Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE. Como siempre, estamos en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y recuerda que en todo el mundo nos puede sintonizar a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hoy recuperamos el formato normal hasta las 4:30 de la tarde y sobre todo con el deseo de que hayan pasado una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Si no tienes vacaciones y estás currando, pues bueno, con resignación y sobre todo dando gracias de que tenemos trabajo y una nómina digna para llegar a final de mes. Y si eres de los afortunados que estás hoy de vacaciones y tienes el día de asueto, pues gracias por elegirnos y gracias también por estar ahí detrás de la radio y en este día de fiesta. Para ti, si es que lo tienes, poder estar disfrutando del deporte malagueño. En esta jornada donde no están pasando demasiadas cosas en el deporte malagueño, ya sabes que, por ejemplo, para la Liga de Fútbol, en primera y en segunda división, bueno, en todo el fútbol nacional, pero donde siguen dale que te pego es precisamente en el mundo del baloncesto y en Unicaja de Málaga, que ya prepara el partido de este próximo domingo frente al conjunto del Baloncesto Fuenlabrada. Así que vamos a hablar de muchas cosas de la actualidad del deporte malagueño, como también tenemos que hablar de baloncesto, porque tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Va a ser la última tertulia del año y me congratulo, como le gustaría decir al rey emérito, a Juan Carlos I, que hoy por fin está por aquí Alfonso Queipo de Llano. Lo hemos tenido en chapa y pintura durante este último mes de diciembre y hoy sí va a estar con nosotros Alfonso Queipo de Llano. Seguro que tiene muchas reflexiones que hacernos alrededor del conjunto del Unicaja de Málaga. Así que bienvenido, bienvenida, titulares, y arrancamos esta jornada de deportes de jueves 26 de diciembre. A menos de una semana para que comience el mercado invernal de fichajes, el Málaga permanece atento tanto en el capítulo de entradas como en el capítulo de salidas. Los tres jugadores que se quedaron sin inscribir buscan una salida. Son los casos de Mula, de Iván Rodríguez y de José Rodríguez. Y Mula es el que más interés está despertando y parece que es el Oviedo el mejor colocado para hacerse con sus servicios. Los jugadores de mejor rendimiento en el Málaga, como Antoñigo Keidibare, también despiertan gran interés y es de los pocos futbolistas, en el caso de Keidibare, por el que el Málaga puede sacar una cantidad interesante por su proyección. Además, porque tiene contrato en el Málaga Club de Fútbol. A pesar de todo ello, a Keidibare se le preguntó en el último partido del año por su futuro y si el partido del sábado frente al Lugo pudo ser su último partido con la camiseta blanqueazul. Keidibare no quiere ni oír hablar de que su futuro esté lejos de Málaga.
Bueno, yo como he dicho antes también, que yo no puedo hacer nada. Ellos lo saben, el club lo sabe, yo no tengo ni idea de eso y tampoco no quiero opinar de estas cosas.
Sería una pena que hoy hubiera sido tu último partido aquí, ¿no?
No, yo tengo contrato aquí en Málaga y voy a seguir aquí en Málaga hasta que me acabe el contrato.
Lo deja claro el futbolista albanés del Málaga, el mediocentro Keidibare. La dirección deportiva del Málaga también espera ampliar las 17 fichas profesionales y la llegada de un delantero es prioritaria para el director deportivo, para Manolo Gaspar. Salvo que se libere una ficha alta, el salario máximo a día de hoy por el que puede aspirar el Málaga a pagar es de 40.000 euros hasta la conclusión de la segunda vuelta. Segunda vuelta que, te recuerdo, arrancará para el Málaga el domingo 5 de enero, 9 de la noche, en el campo del Carlos Tartiere frente al conjunto del Real Oviedo. Y el alcalde de Málaga se acuerda del club en su discurso navideño. Francisco de la Torre dice que no va a cejar en su empeño en el que el Málaga tenga estabilidad para corresponder a una afición de primera y que la obligación del Málaga es precisamente estar en primera división. Escuchamos al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en su mensaje de Navidad.
Voy a reiterar algo que he dicho este año muchas veces y repetiré esta noche de nuevo. Una ciudad de primera y una afición de primera, como es la malaguista, merece un equipo, el Málaga Club de Fútbol, en primera división. Esto es importante, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también para el prestigio y la reputación de la ciudad. El Málaga Club de Fútbol tiene que estar en primera. Esa es la misión de sus propietarios y gestores.
Bueno, pues son las palabras del alcalde de la ciudad, las palabras de Francisco de la Torre. ¿Y qué dice el propietario del Málaga? Pues Altani ha estado últimamente muy callado a través de Twitter, por lo menos en mensajes relacionados con el Málaga Club de Fútbol, pues reapareció y lo hizo en la Nochebuena y lo hizo, como viene siendo habitual en él, cuando habla en clave Málaga Club de Fútbol, con un enigmático enfático mensaje, muy parecido al que puso en la rueda de prensa de Joffrey de Caminero. Decía tal cual Altani: todavía estamos esperando saber quién es la persona que siempre miente. Él es como un ángel, nunca comete errores, no quiere admitir su error, solo una vez dijo la verdad. ¿Creíais que eso te ayudaría a mentir siempre a todos? Sé fuerte y di que te has equivocado. Pues no sé si se refiere al alcalde, si se refiere a alguien relacionado con el entorno del Málaga Club de Fútbol o alguien relacionado precisamente con la vida privada de Altani, pero como siempre, dando rodeos y sin dar la cara, el máximo accionista del Málaga Club de Fútbol. Y precisamente otro de los frentes abiertos que tiene el Málaga Club de Fútbol es el tema jurídico. Y es que los pequeños accionistas del Málaga esperan que a mitad del mes de diciembre la titular del juzgado número 14 de instrucción de la Audiencia Provincial de Málaga pues dicte una resolución acerca de la querella penal que han y criminal que han presentado los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol y donde piden la inhabilitación de Altani y que sea impuesto un administrador judicial. Recordamos que uno de los cargos que se imputan es la de administración desleal dentro de la sociedad anónima del Málaga Club de Fútbol. En lo deportivo, el equipo malagueño sigue de vacaciones, retomará los entrenamientos este próximo lunes 30 de diciembre para preparar ese partido frente al conjunto del Real Oviedo. Habla Munir, que tiene claro que sí, que ahora está el mercado de invernal a la vuelta de la esquina, pero esto lo tienen que sacar los jugadores que están actualmente en el equipo malaguista.
No, pero hay que ser conscientes de la situación. Hay que ser conscientes de que estamos en una situación complicada, de que no podemos dejar escapar partidos como hoy y necesitamos el 200% de todos los jugadores. Al final son partidos que si no das el 200% no los ganas. Y así es lo que ha pasado hoy, lo que no ha pasado durante toda la primera vuelta. O damos el 200% o sí que lo vamos a pasar difícil.
Pues hay que darle 200%, son las palabras de Munir, las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol. Y el que no descanse, el que sí retoma los entrenamientos es el Unicaja de Málaga. El equipo descansó el día de Nochebuena y ya el día de Navidad volvieron a los entrenamientos y también lo han hecho en el día de hoy y han estado en el MIMA, en la feria infantil que se celebra cada año en el Palacio de Ferias y Congresos y que ha tenido lugar, pues tiene lugar desde hoy y hasta el día 4 de enero. Pues el equipo se ha ejercitado, piensa en ese partido frente al Fuenlabrada, ha firmado los autógrafos en el MIMA y ahora espera llegar con las mejores condiciones a ese encuentro frente al equipo de Fuenlabrada. Te recordamos que ese partido va a ser el domingo 29 de diciembre a las 12:30 en el pabellón Fernando Martín y te lo contará el grupo COPE Málaga a través de COPE más en Málaga en el 97.1 de FM a partir de las 12 del mediodía. Ha hablado Darío Brizuela y precisamente ha hablado del rival, del Fuenlabrada, con el que ya se ha enfrentado esta temporada vistiendo la camiseta de Estudiantes.
Lo mismo que me encontré hasta hace un par de meses, jugar ahí es duro, ellos se sienten muy fuertes en casa, van a intentar llevar un partido muy físico, se van a apoyar un montón en su gente y lo que nosotros tenemos que hacer es ir a hacer nuestro partido, jugar a nuestro ritmo, no caer en son lo que ellos quieren, que sea un partido bronco, un partido muy físico a su ritmo, y que nosotros conseguimos hacer nuestro juego y ser rápidos, creo que vamos a tener bastantes oportunidades.
Pues ahí está la palabra de Darío Brizuela, ¿eh? En el MIMA. El rival de Unicaja es el Fuenlabrada. En el Fuenlabrada se encuentra cedido un jugador de Unicaja, malagueño para más señas, se llama Francis Alonso, que excepto en los dos primeros partidos de liga no ha vuelto a tener más minutos. Tuvo un edema óseo en el tobillo, tuvo que estar parado varias semanas y ahora ha vuelto a la dinámica del equipo de J. Cuspinera, pero sigue sin entrar en la dinámica de minutos, ¿no?, del equipo del sur de Madrid. Veremos a ver lo que ocurre este próximo domingo, lo que puede ser el primer enfrentamiento de Francis Alonso contra el Unicaja de Málaga. También te hablo de baloncesto, del baloncesto junior y del Unicaja de Málaga, que va a buscar un pase y va a buscar sobre todo su billete, su pasaporte para estar en la Final Four de la Euroliga de la categoría Junior. Y es que va a participar en el Adidas Next Generation, que se va a disputar en la Alquería de Valencia desde el 27 al 29 de diciembre, es decir, desde mañana y hasta el domingo. Unicaja, el equipo que dirige Antonio Herrera, ha quedado encuadrado en el grupo A junto con la Cibona de Zagreb, Olympiacos y el Valencia Basket. Así que haya suerte para el equipo malagueño. Y dentro de ese equipo está pues lo que se supone que va a ser una perla del equipo de Unicaja, el internacional por la República República Democrática del Congo, 209, y una envergadura brutal en Zonza, que va a poder debutar con la camiseta de Unicaja, a pesar de que aún no tiene el transfer internacional y, por ejemplo, la Liga Junior o la Liga EVA todavía no puede jugar. Y también te tengo que recordar que el próximo día 31 de diciembre, como bien sabes, despedimos el año y ya se están poniendo en marcha distintas carreras San Silvestre. Te hablo, por ejemplo, de la Palma Palmilla, que ya también te puedes inscribir para recorrer esos 10 kilómetros o 3 kilómetros, ya depende de tu estado de forma y todo se hace por un fin benéfico. Y también dentro de la provincia, pues puedes ir a correr la carrera que se disputa cada año también en la zona de Antequera. También es un buen lugar para correr y para pasarlo bien y sobre todo hacerlo de una manera bien festiva. Pues todo esto está ocurriendo en el deporte malagueño. Por cierto, que la carrera de Antequera espera que haya más de 1.500 personas, ¿eh? Así que apoyar y para estar ahí en la carrera, por ejemplo, de Antequera, que se hace para la asociación Resurgir y para Proyecto Hombre. Pues todo esto pasa en el deporte malagueño. Son las 3 y 10 minutos de la tarde. Enseguida iremos con nuestra habitual tertulia de baloncesto. Aquí, como siempre, la cadena COPE, siempre al pie del cañón, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
A Laurín de la Torre, donde la Navidad no termina nunca. Elige entre las más de 30 actividades programadas durante los meses de diciembre y enero. Pasa el fin de año en la gran fiesta de los 80 en la Plaza del Ayuntamiento y no dejes de visitar la Feria Crea Navidad del 2 al 4 de enero. Más información en alaurindelatorre.es/agenda. Organiza Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 12 del mediodía el partido de baloncesto Montequit Fuenlabrada Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con la colaboración de CPU Informática, Restaurante Verum, Tesesa, Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, M Cocinas, Cash Sierra Nevada, One Furgo y Asador Iñaki.
Tiempo de Juego Málaga.
¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá! ¡Quiero jamón! ¡Mamá! ¡Que quiero jamón!
Esta Navidad no tendrás que preocuparte de guardar el jamón hasta Nochebuena, porque te ofrecemos un lote de 2 paletas de cebo, 50% raza ibérica, artesanos jamoneros o sierra de Codex, de unos 5 kilos cada una, por solo 99 euros. Supermercados más. La Navidad más nuestra.
A la Boca, Casa de Vinos y Comidas, tu lugar de referencia gastronómica en el centro histórico de Málaga. Disfruta tus almuerzos y cenas en A la Boca con nuestra cocina de herencia. arabocarestaurante.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! 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 ¡Ole!
Sea feliz Navidad.
Ella huele a Navidad. Ella huele a Navidad.
Tres y 14 minutos de la tarde. Tenemos la última tertulia del año. Esta es la sintonía habitual del baloncesto malagueño. Ya sabéis que el Unicaja de Málaga se ha ejercitado en el día de hoy. Y ya sabéis que el Unicaja de Málaga prepara el partido frente al Montaquí Fuenlabrada este próximo domingo. Y de ello vamos a hablar hasta las 4 en punto de la tarde con nuestros contertulios. Tenemos aquí un mano a mano espectacular. Y dentro de un ratito también estará con nosotros Pedro Ramírez, el técnico malagueño. Vamos con nuestra tertulia, la última del año.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Enseguida está también con nosotros por aquí nuestro amigo Pedro Ramírez. Saluda a Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la Nochebuena y la Navidad? Sobreviviendo, ¿no? Te quedan fuerzas para Nochevieja, ¿no? Bueno, bueno, eso está bien, eso está bien. Tú ya tienes los críos grandes, ¿eh?
Sí, sí, no, ya mi perfil de padre es otro, no es el tuyo.
Bueno, bueno, eso está bien. Ya me contarás, ¿eh? Cómo me tengo que ir adaptando a los nuevos tiempos. Don Alfonso Queipo de Llano, ponte el micrófono más para acá, Alfonso, para que te escuchemos bien, alto y claro, que nos has tenido abandonado durante todo el mes de diciembre y ya te tenemos aquí otra vez.
Yo no me puedo poner...
No te puedes poner malo ni medio minuto, Alfonso. Ni medio minuto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bueno, estoy mejor.
Sí, ¿no?
Mejor, sí. Lo que pasa es que tengo ahí unas cosillas que de vez en cuando me dan la lata.
Porque no puedes cantar por Pavarotti siempre, ¿no?
Ni siquiera tampoco por Manuel Torres. Tampoco.
Tampoco. Bueno, pero...
Si estuviera aquí ahora mismo Andrés, tendríamos una pugna sobre quién es el mejor de Lebrija o el mejor de...
Vamos a saludar también a nuestro querido Enrique Ortiz, que lo tengo también por aquí. Lo tuyo nos narró magníficamente bien desde el Martín Carpena.
Muy buenas, Emilio.
Lo que pasa es que fue la derrota de Unicaja, no fue la victoria. Enrique, buenas tardes, ¿cómo
buenas
estás?
Buenas tardes, Emilio, Jackie, Alfonso.
¿Bien todo?
Bien.
Te faltó jugarle al equipo.
Sí, me faltó fuerza. Me faltó más grito al equipo.
Y mira que cerró el rebote, pero no hubo manera, ¿eh? No hubo manera.
El rebote lo dijo Luis, pero si analizamos la estadística y analizamos el partido, vemos que el rebote no fue la causa, ¿no?
Bueno, el rebote perdimos por 11 en el capítulo reboteador contra Zaragoza, pero el tema, como tú siempre bien dices, este es un deporte de meterla más. Si tú de 3, de 27 tiros, fallas 24, lo tienes complicado, ¿no?
Y después otra cosa, el rebote es muy relativo. Lo que vale son las posesiones después de los rebotes. Porque, claro... Yo le puedo ganar al que sea con el rebote, pero después con el rebote no he hecho nada. No, ni he corrido, ni he hecho un contraataque, ni me dio una canasta fácil. Entonces, no hay que decir, me han cogido más rebotes. Me han cogido más rebotes cuando al rebote se le saca partido.
Uh-huh. Oye, ¿estás preocupado ya aquí? Porque se compite contra... Bueno, se compite y se gana en la cancha del Fútbol Club Barcelona, se compite y se gana en la cancha de Valencia Basket, se compite y se gana en la cancha de Baskonia, tres equipos con pedigree de Euroliga, tres equipos con mayor presupuesto que Unicaja de Málaga, en teoría con más fondo de armario, aunque en el caso de Baskonia lo cogemos con pinza porque esta temporada hasta el de la Mopa creo que se le ha lesionado. Y luego, por ejemplo, llega un equipo como es el Zaragoza. Buen equipo el Zaragoza, equipo revelación, sin ir más lejos esta temporada, y no somos capaces de ganarle. Vamos a la cancha de un equipo como es el San Pablo Burgos, también un equipo que está haciendo muy bien las cosas, pero que en teoría no es del nivel del Unicaja de Málaga, y también nos mordemos el polvo. Vamos a la cancha también de Andorra, otro equipo con hambre, por cierto, rival en el grupo de Eurocup. Tampoco damos la cara. ¿Qué vamos a tener? Siempre que jugar en cancha donde la presión nuestra sea inferior a la del rival, porque está claro que cuando nosotros somos los que tenemos la presión, nos cuesta dar la cara, ¿no?
Bueno, continuando con la alineación de derrotas que tú has narrado.
Y victorias, ¿eh? Y victorias.
Sí, las victorias por delante. Para mí, te digo la verdad, creo que de las 7 derrotas que tiene Unicaja este año en Liga CB, salvo la del Real Madrid, el resto no son justificables. Tú puedes tener un día tonto, pero claro, es que el día tonto va camino de un par de mesecitos y cosas así, porque a ti, tú puedes haber incluido ahí también Estudiantes, Manresa,
Fíjate que los que están abajo no me he ido, ¿eh? Me he ido a los equipos que en teoría tienen que estar por ahí. Pues, saludos a Pedro Ramírez, lo tengo por aquí. Pedro, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, bien.
La Navidad bien, la Nochebuena bien.
Todo bien, todo bien.
Sobreviviendo y bien, ¿no?
Sobreviviendo a las fiestas.
Eso está bien, eso está bien, eso está bien. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por acompañarnos.
Y bueno, el problema que tiene todo esto, ¿sabes lo que es? Es que tú narras las victorias frente a los equipos de Euroliga y lo menos que te sale, que te aparece por la memoria es de... Oye, ¿y si lo hemos pillado en el día tonto los tres?
Mm.
Ese es el tema. O sea, porque tú puedes... O sea, si Unicaja... Es que Unicaja ha ganado esos partidos haciendo cosas diferentes. Y Unicaja ha perdido los partidos haciendo cosas diferentes. No le veo ni una pauta a seguir, ni una dirección clara. Veo al equipo todavía demasiado... en construcción y se nos está acabando diciembre.
Mm.
O sea, siempre, y tirando sobre todo lo que decía el bueno de Paco Rengel, al equipo hay que verlo en diciembre, ¿no? Pues yo he esperado hasta diciembre y la duda que tengo es si a ver si el Barcelona estaba todavía con el día del partido de ACB en la cabeza del anterior partido de Euroliga, que el Baskonia vieron el partido ganado en el descanso y si a Valencia pues lo pillaron en el momento tonto que luego con paciencia han conseguido sacar, ¿no? Hombre, hace 2-3 semanas ya hablaba del crédito del entrenador, que creo que podemos hablar ahora de eso, y de verdad yo creo que el entrenador no es que esté fuera, pero que ahora mismo el entrenador vive de lo que haga día a día, porque tiene muy poco en lo que apoyarse, eso sí, y algo más, el equipo ya ha quemado el primer cartucho que queman todos los equipos en problemas, que es el cambio de jugadores, lo siguiente es el cambio de banquillo, no sé por dónde va a salir el tema, pero ahí está.
A las 3:25, por cierto, entraremos en conexión con la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Lo que sí pregunto, Alfonso, ¿a qué se debe esta, voy a decir, creo que inconsistencia? Que Unicaja no sea un equipo fiable, porque parecía que con el efecto Brizuela esto podía remontar. Parecía que íbamos a encontrar esa velocidad de crucero. Se gana Gran Canaria con 7 puntos seguidos de Brizuela en un momento complicadísimo del partido, se da la imagen que se da ganando en el Palau, la derrota frente a Trento, pues bueno, tampoco la consideramos demasiado sangrante porque no pintaba para nada el partido, pero luego llega Zaragoza, que sí es cierto que nos gana solo por 6 puntos de diferencia, que es cierto que Unicaja llegó al descanso, yo empecé a ver el partido a partir de la segunda parte, pero luego a través de la televisión y de las plataformas digitales ya vi la primera parte tranquilamente, y a pesar de que Unicaja se fue al descanso ganando, a mí siempre me da la sensación de que estábamos a rebufo del rival.
Bueno, aquí hay dos cosas. Para mí una vital es esos tres partidos de los que hablamos, Valencia, Baskonia y Barcelona, son partidos que lo ganan los jugadores. Entre los entrenadores, que cuando hablamos entre nosotros antes de un partido y tal, siempre decimos, ese partido no hay que mentalizar al jugador, el jugador está suficientemente mentalizado para partirse la cara e intentar ganarlo, aunque sea al mejor equipo del mundo. Y esto ocurre, esto es lo que ocurre. O sea, en estos partidos que podíamos ahora mismo... copiar y volver a ver otra vez tranquilamente, veremos que son los jugadores los que le han echado la casta suficiente para que en defensa, partiendo de la defensa, ganar el partido. Que duda cabe que esa defensa ha provocado errores trascendentales en el equipo, en el gran equipo contra el que estaban jugando, y entonces pues les ha hecho también venirse un poco abajo mientras el equipo que va ganando o que quiere ganar, pues se va más arriba. Pero aquí hay otra cosa también muy importante. Este equipo no ha tenido baloncesto de ataque en toda la temporada. Ha tenido individualidades que por momentos han hecho han metido.
Pero eso porque por falta de sistemas.
Sí, indudablemente, porque el equipo, aquí hay una cuestión. Los jugadores que se han fichado, tendríamos que analizar jugador por jugador y podríamos decir, aquí mismo, podríamos decir, vamos a echar una quiniela, vamos a decir quién nos parece bueno y quién nos parece malo, quién nos parece que no ha dado de sí absolutamente nada o quién no ha entrado todavía en los sistemas del entrenador, o el entrenador todavía no ha preparado sistemas para determinados jugadores que todos conocemos. Bueno, pues, por ejemplo, el caso de Tupán, por ejemplo. Tupán no juega, hace 4 puntos, falla 3 tiros de 3 y no juega después ya más en el partido. Tupán es un jugador que claramente Luis no le interesa mucho, no cree que le sirva mucho. Pero da la casualidad que aparece por ahí un equipo que se llama Baskonia y que mete nada más y nada menos que una oferta de 3 años a Tupán.
¿Ahora?
Ahora, en este momento.
Primero en Cope, Tupán tiene una oferta de 3 años por Baskonia.
Entonces, pues Baskonia es
exclusiva.
No se lo puede.
Pues espérate, Alfonso, me lo vas a contar ahora porque vamos a entrar a las 3 y 25 de la tarde en conexión también con la cadena Cope Radio del 89.8 de FM. Y ahora nos cuentas, Tupán en la órbita de Baskonia, contrato de 3 años, la oferta. Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Saludamos a esta hora a los oyentes que se están sintonizando la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero y como siempre te estoy acompañando desde las 3 de la tarde en el 97.1 de FM, en el 882 de onda media y cope.es/Málaga, aquí en la sintonía de COPE más Málaga. Y estamos en tiempo de tertulia, estamos con Juan Carlos Bonilla, estamos con Pedro Ramírez y estamos con Alfonso Queipo de Llano, que nos acaba de dar así, Pedro, sin decirnos absolutamente nada, nos lo ha metido ahí. Sí, don Enrique Ortiz, que también, buenas tardes, que
estamos
aquí.
Emilio, ¿qué tal?
Que nos mete aquí las exclusivas Alfonso Queipo de Llano. Bueno,
sorprendente, ¿eh?
3 años le han ofrecido a Axel Tupán.
Pues ya lo matan, ¿no? Hombre,
pues no, hombre, ya lo ha soltado.
Lo que me falta ya es, si te has pedido que te calles. No, yo que me calles, porque yo tengo muchos amigos en Vitoria, como tú también.
Pero la oferta es desde ya, para que se incorpore inmediatamente.
No puede incorporarse ya, porque tendría que pagar 750.000 euros.
A Unicaja, ¿no?
No está el señor que de Geta para hacer negocio con él, con 50.000, que a la final de temporada se queda tranquilo. Entonces, o sea, tú sabes que yo alrededor de Querejeta y de toda esa partida, pues tengo algunos amigos.
Sí.
Buenos amigos.
Lo sé.
Y hemos estado incluso en Copa del Rey.
Contigo no puedo andar por los pabellones de España, tranquilo.
Casualmente, este amigo, porque yo no he estado en la última reunión, la única que me he perdido de la
ACB, ¿no? De los fundadores de ACB, ¿no?
Por estar malo, entonces pues me llama para interesarse por mí. Y dice, ¿qué? ¿Que vamos a quitar un jugador? Y dice, ¿qué me estás diciendo? Y yo esto me lo he callado. No he dicho absolutamente nada porque creo que no debo decir nada. Pero hoy, cuando veo que nos juegan en el segundo tiempo, Tupán, ni un minuto, empiezo a mover mi cabecita, el disco duro, y digo, bueno, si Tupán ha fallado 3 tiros en el primer tiempo, como todos los demás también.
Sí, ha fallado todo.
Todo el mundo, porque Tupán no sale, que es la figura nuestra, vamos, que debe ser la figura nuestra en el futuro. Pues no salió y ya está. Y entonces parece que hay esa... parece que hay en serio esa oferta.
Pero sin contraprestación económica a Unicaja.
¿Eh?
O sea, que le hace la oferta al jugador, pero que a Unicaja no le ha hecho una oferta de decirte, vale la cláusula de Tupán 750.000 euros.
Ah, te lo vamos a dar, ¿no?
No, te voy a dar 20.000 duros. No, ni siquiera nada de eso, ¿no? O sea, la oferta al jugador, que el jugador rescinda con Unicaja, claro, y que vaya para Vitoria, ¿no?
Claro.
Listo, son en Baskonia, ¿no?
Bueno, el problema que tenemos nosotros con Tupán es que al haber sido un jugador que sustituía a Milo Sablevich, y había que buscar, o el club quería buscar un jugador que solamente fuera por un año. Entonces, pues, Tupán y sus negocios fueron la solución, y la verdad que una buena solución. Desde el club incluso me dijo alguien, tú no te preocupes por mí, lo sabes, que el que va a venir estoy a mejor.
Pero yo te pregunto, ¿esto quiere decir que hay un preacuerdo ya con el jugador de alguna manera?
No.
Porque claro, aquí quiere decir que una oferta, no sabemos la cantidad, por 3 años a Dupan, solamente se puede contrarrestar con una apuesta similar o mejor.
No, pero aquí el único
que yo Dupan creo que va a ser jugado más por el año que viene con bastante probabilidad, ¿no?
Bueno, eso ya no lo sé. Yo lo que sé es que había existido la oferta. Pero hay una cosa que...
Aquí tiene 1+1.
Así,
Aquí tiene un año con opción a otro.
Sí, pero significa que hay una cláusula desde el principio.
Claro, para ambas partes. Correcto.
Desde el principio sabía el club que tu padre iba a estar 2 años, ¿vale? Bueno, y ya después, si oímos en algunas ocasiones a Luis...
Permíteme, Alfonso, porque son, esto tenemos más parones que el metro, que son las 3:30 de la tarde, despedimos al oyente del 89.8 de FM y vamos a seguir hasta las 4:30 por el 97.1. No te desconectes. Tres y media de la tarde, seguimos en el tiempo de tertulia con Pedro Ramírez, Juan Carlos Bonilla y Alfonso Queipo de Llano, dando nuestra exclusiva de que tiene una oferta de 3 temporadas
bombazo,
por parte de... Bueno, la soltaba así como parecía que lo hablábamos en el barrio, Pedro, ¿eh?
Eso es lo bueno de tener a Alfonso en la tertulia.
Eso es.
Sin fondo de
Chivato,
¿no? Claro, como ha estado todo el día en la casa metido, pues habrá recibido de llamada.
Estos son casualidades.
Bueno, pues yo no tengo exclusiva, lo siento.
Bueno, Pedro, no te preocupes.
Yo lo que sí, la verdad es que creo que es una noticia fuerte porque pone un poco precisamente en entredicho lo que está pasando con tu por aquí, o por lo menos desde Baskonia lo ven como una gran apuesta de un jugador que viene aquí un poco como temporero, entre comillas, porque es una temporada completa, pero sin visos de continuidad. Y lo que aquí se ha demostrado es que su potencial es bárbaro. Que de ahí a conocimiento profundo del jugador, lo tendrá el que entrena con él todos los días.
Si viene a los recibidos, no le gusta.
Bueno, hasta el momento la verdad es que no ha tenido una participación muy continuada, muy activa, y digamos, en el tiempo no ha sido con una consistencia bestial tampoco ha tenido una consistencia en los minutos, ¿no?
Luis considera a Dupan un jugador en recesión. Claro,
recesión, ¿qué quiere decir? Que los mejores minutos de su vida ya lo ha dado, ¿no?
Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Dupan es un jugador que tiene 26 años.
¿Pero cómo va a ser en recesión?
Tiene narices que el año pasado nos tragáramos a Brian Robert aquí, esperando que hiciera nada. Y era un tío con 26 años.
Pero 26 años.
Y que defiende, y que defiende.
¿Cómo que defiende? Vamos. Si es que este hombre para mí tendría que ir de esquina a esquina del ataque, que es de donde tira mejor. O sea, sin más historia. Que es que hay que ponerle bloqueo. Pues pónselo al Madecántaro, tío.
Pero el problema de Unicaja, Pedro, es que no encaja a Dupan, o que no encaja a más fichas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el problema de Unicaja evidentemente no es Dupan, ¿no? El problema de Unicaja no sabemos cuál es exactamente, pero sí que está claro es que el equipo no deja de sorprendernos esta irregularidad. Y como tú bien has dicho al principio, y yo lo esperaba clarísimamente, yo esperaba ante Zaragoza, pues yo creía que era una gran oportunidad, ¿no? En recibir en casa un equipo que está haciendo una grandísima temporada, de un nivel asequible para Unicaja, y en un equipo que estaba en ascenso y que estaba consolidando su juego, pues parecía una gran oportunidad. Y la verdad es que por encima de la derrota del juego, yo lo que vi es un equipo con poca actitud, ¿no? No me quiero decir que los jugadores no hicieran un gran esfuerzo, todo el mundo, sino que no vi esa motivación de la que hablaba antes Alfonso, que igual que tiene que existir ante los grandes rivales, también tiene que existir hasta ante las grandes oportunidades. Y yo eso no lo vi, ¿no? No se consiguió conectar con la afición para crear ese ambiente que era propicio para poner al equipo donde todos esperábamos y crear una ilusión, y esa ilusión que de pronto se ha visto otra vez pues interrumpida.
Sí, sí. Mucha.
Porque tal. A mí, dando en el tema de Dupan, creo que sí, igual que el jugar con tres pequeños, desde el principio yo pensaba que era un recurso que íbamos a ver con frecuencia, también es cierto que no debe ser más que eso, que un recurso. Ya vimos cómo Zaragoza lo tenía bastante bien preparado y atacaron a Brizuela desde el minuto uno, a Jaime Fernández, en posiciones que le vienen muy cómodas, en posiciones más cercanas al aro.
Sí, Pedro, pero hay un momento, perdona, que Zaragoza
Zaragoza se quita de medio a Robin Benzing, que era el desequilibrio grave ahí, y resulta que el Zaragoza juega un rato grande con tres pequeños, o sea, con el base Masili
y Enis,
que no llega a ninguno a 1.90 m, y Unicaja no tiene recurso alguno para... Vamos, estamos hablando que cualquiera que venga aquí va a ser mejor que los mejores del perímetro, porque, y ya termino, es que Tupán es un subgrupo dentro del grupo de la plantilla, que es donde están enganchados los jugadores que todavía estamos esperando que hagan algo. Y eso sí que es grave.
Pero bueno, coincidirás conmigo que igual que el plan de partido de Zaragoza era atacar a nuestros pequeños, también es cierto que cuando Zaragoza aprovecha a los tres pequeños, nosotros no supimos, a lo mejor era a lo mejor un buen momento, ¿no?
Claro.
Para poner en valor la calidad de jugadores, que la verdad que se encontraron bastante perdidos y tal. Yo creo que desde que ha llegado Brizuela sí que ha habido... sigo convencido que ha sido un gran fichaje, ¿no? Un gran fichaje por algo que decía también ya aquí hace un momento, es decir, un gran fichaje porque en un momento difícil, donde había incertidumbre, no digo incertidumbre por parte de la afición o por parte de los tertulianos que estamos aquí, estoy hablando de la propia directiva y del propio equipo de Unicaja, pues llega un jugador como Brizuela y parece que refresca totalmente el ambiente y da la oportunidad, con lo cual el fichaje mataba como 8 pájaros de un tiro, es decir, ponía al entrenador fuera un poco de la picota, el club también tomaba un paso adelante y el equipo empezaba a dar nuevas vibraciones. Yo creo que esto es lo que hay que gestionar, porque yo sigo convencido que Brizuela es un jugador que viene a mejorar las prestaciones de este equipo, como también estoy convencido de que tenemos que el club tiene y el equipo tiene que gestionar bien esto, porque esto no es como poner a Adam Brizuela y Jaime Fernández, darle 2 pelotas y venga ahí a rodar, ¿no? Esto es un plus, es un recurso nuevo, pero que hay que saber gestionar y sobre todo pues recuperar un poco ese espíritu que yo veo un poquito frío, ¿no? Y un poquito,
y no solo eso,
perdido. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Pues yo sigo pensando, y lo he dicho desde el principio, que estamos todos los años rehaciendo equipos nuevos, proyectos nuevos, y que además que queremos que funcionen, porque está pegadito su tanito, y esto pues no es fácil, y se está pagando y se sigue pagando.
Pero a principio de temporada, no sé si recordáis una crónica de José María en pretemporada, bueno, en el primer partido de la temporada, que dijo que aunque hubiera determinados jugadores que estaban todavía jugando partidos del ¿cómo se llama esto?
Del mundo básquet,
exactamente, que los 10 que teníamos aquí eran suficientes para ganar la Manresa. Si tú trabajas a ese equipo para ganar la Manresa, tú haces un scouting del Manresa, tú sabes qué jugadores tiene, y además, fíjate, con lo que tenemos nosotros en ese aspecto en el club, que tenemos el monstruo más grande que hay en España, ¿no? En cuanto a scouting. Bueno, pues, sin embargo, fuimos a Manresa y Pedro nos dio un baño de mil pares de la IFE, un equipo que le estaba iniciando totalmente. Eso ya nos preocupó. Y José María lo soltó. Y poco a poco hemos ido viendo que este equipo no tiene... Le ha pasado algo parecido a lo que le pasó a Juan, ¿eh?
A Plaza.
Ha seguido en el equipo que tiene sin tener un baloncesto de ataque fiable. No tiene baloncesto de ataque. Y nosotros estamos sin baloncesto de ataque. Claro, es un peligro meter a Tupán, meter a Josh Allen, meter a Gallegar, meter a Egin y meter a Gerl dentro de un equipo que no va a tener una estructura perfectamente definida del ataque. Eso es un peligro.
Te lo pregunto de otra manera. Para ti, Unicaja tiene más plantilla de lo que está demostrando hasta ahora. Y segundo, ¿esto es un problema de entrenador?
Hombre,
¿que no da con la tecla?
Siempre.
Pues yo no dudo de que el entrenador sea bueno o sea malo. Yo creo que Luis Casimiro es un entrenador completamente capacitado para llevar la nave de Unicaja donde tiene que llevarla. Pero a día de hoy no está dando con la tecla, y hay que decirlo abiertamente.
Yo creo que este equipo...
Porque, perdón, Alfonso, estar a estas alturas, quedan 3 partidos, ¿no?, para que termine la primera vuelta, estar con 7-7, es cierto que hay un montón de equipos con 7-7, del 5º al 12 están con 7-7, pero yo creo que todos convenimos que Unicaja, si deportivamente queda fuera de la Copa del Rey, deportivamente, ya sabemos que se ha clasificado por el tema de ser anfitrión y demás, es un fracaso morrocotudo para las aspiraciones de esta entidad, ¿eh?
Pero aparte de esto que te estoy diciendo, que el ataque no ha funcionado nunca, han sido acciones individuales.
Pero el año pasado al revés, ¿no? El año pasado el ataque sí funcionaba, y lo que no funcionaba era la defensa.
Al final de la temporada tampoco. Recuérdalo. fue una primera parte prodigiosa de Jaime, y cuando empezaron las lesiones, hay que echar la culpa a las lesiones también, porque no vamos a echar la culpa siempre a entenderla, pero es así. Ahora, en este equipo está ocurriendo también en muchas ocasiones que los que atacan no defienden y los que defienden no atacan. Esto está ocurriendo también aquí. Y también está ocurriendo que Isaac nos hizo un lío, que nos estuvo poniendo pegas todo el partido, nos hizo defensa alternativa, nos hizo ataque cambiando posiciones nada más, pero consiguiendo que un hombre con balón entrara dentro de la zona nuestra y en la zona no se encontrara nada, absolutamente nada. Se encontraba ni siquiera un hombre que viniera a ayudar. Entonces, como no encontraba nada, no le iba a ayudar, o la pasaba o tiraba tranquilamente. Vamos, lo hemos visto este partido último, ¿no? Que es que ha sido impresionante cuando una defensa de ayuda, ya sabemos lo que es, ¿no?
Pero te pregunto, ¿es un problema de entrenador?
Bueno, desde luego de mi hermana no es. De mi hermana, que la pobre está
mal. No, pero podemos decir, ¿no? El entrenador, podemos decir, Alfonso, podemos decir que el entrenador está intentando buscar alternativas, variantes y demás historia, y no da con la tecla, o que los jugadores se lo pasan por el forro, lo que diga el entrenador.
Ahora explícame. Si Tupán, para ti...
Vale, me explica, pero dímelo al micrófono.
Si Tupán para ti es un jugador que no tiene importancia en la estructura de este equipo, hemos terminado, no hablemos más. Pero si Tupán para ti y para mí tiene mucha importancia en la estructura de este equipo, ¿por qué no juega en toda la segunda parte? Porque por lo menos yo lo intento. Yo intento que si tú...
Salió al principio el tercer cuarto y ya no volvió a salir, ¿no?
Es que... Y además, como yo sé y me consta que a Luis no, Tupán no le...
No entra por el ojo.
No le luce el pelo con él demasiado, ¿no? Porque piensa que es un jugador que viene ya de retirada, que tal y cual. Y la verdad, nosotros vemos a Tupán, lo vemos nada más que ponerse como se en defensa, la posición en defensa. Y después, si le ayudáramos un poquito en ataque, tendríamos un jugador que haría, no bajaría de 20 puntos por partido. Pues claro, vamos a ver qué pasa.
Yo me pregunto si todos estamos llegando a un punto en común de que la plantilla puede dar más de sí, de que se culpe incluso al entrenador de no sacar todo el jugo que puede tener cada uno de los jugadores de Unicaja de Málaga. La irregularidad está siendo la bandera de este equipo en lo que llevamos de temporada. El punto de inflexión o el margen de confianza con Luis Casimiro, ¿hasta dónde va a llegar? Quizás ese punto de no conseguir deportivamente la clasificación para la Copa del Rey, sabemos que la va a jugar sí o sí, ahora mismo no sería equipo con derecho a disputarla.
Vámonos.
Quizás sería ese punto, porque creo que estamos todos de acuerdo en que el problema viene prácticamente del inquilino principal del banquillo.
Yo no estoy de acuerdo con eso, o sea que me excluyo. Es decir, yo creo que aquí está muy bien, podemos pensar que el entrenador falla en esto o lo otro y podemos estar de acuerdo en eso. Que el problema en el cual se encuentra el club, el equipo en este momento, sea la responsabilidad única del entrenador, estoy en absoluto desacuerdo. Yo creo que el club tiene un problema. El club tiene un problema, probablemente por su planificación, por su estructura, por los cambios y los bandazos que ha dado en las últimas temporadas, por la selección que ha hecho del entrenador adecuado o no adecuado a lo que está haciendo. Es decir, yo creo que Casimiro, poner en duda a Casimiro, yo no lo pongo. Yo creo que Casimiro es un buen entrenador, contrastado y que sabe hacer lo que sabe hacer. Y a partir de ahí el club es el que tiene que hacérselo mirar y pensar qué es lo que está fallando, no esta temporada, sino en las últimas temporadas.
¿De aquí?
Vamos a ver, el tema con el entrenador, tal y como estamos hablando y demás, pues bueno, me viene a la cabeza la última temporada que estuvo Sergio Scariolo en el Madrid, que aquello fue un desastre enorme. La gente le echa la culpa porque, aparte, le echa la culpa dando como causa que aparte del entrenador era también el responsable de la sección y que entonces tenía que multiplicarse y todo eso. Yo lo que sé, o por lo menos con lo que me quedo, es que a día de hoy yo creo que el primero que no tiene que estar contento con su trabajo es Casimiro, es Luis Casimiro, que el club tampoco lo está y que cada vez tiene menos defensa. Mantener, si como puede pasar, el equipo no se mete en la Copa del Rey por méritos deportivos, me parece a mí que el entrenador va a tener muy dice Pedro, lo mencionaba, y hay una entrevista en la red, no sé si es en Full Basket o algo por el estilo, con Dimitri Kitoudis. Y mira que este pobre tiene el dinero por castigo, que este no va a tener problema en si le hace una oferta por 3 años a Baskonia a alguien. Mm.
Y tú te entrenas a alguien parda, ¿no?
Sí, sí.
A la sección de baloncesto, ¿no?
Con todo mi respeto, baloncesto. Y dice que pensar que un equipo sólido se hace en un año es de gente que no conoce este negocio. Y la verdad, esto es un equipo nuevo y el año pasado era otro y diferente. Ahora se nos llena la boca con Shermadini, con Dani Díez, con Sasu Salin, con Matías Lesso, menos con Brian Robben hablamos de todo bien. Y yo me pregunto y lo lanzo, y que alguien me responda, que seguro lo va a hacer. ¿Nos hubiéramos quedado contentos manteniendo a 10 jugadores de la plantilla del año pasado? Me lo pregunto, porque el año pasado de verde no nos valía ni la esperanza, ¿eh? O sea, es que estábamos y que tal y demás. Y que claro, yo es que además veo como un fracaso de club, como dice Pedro, que tú le firmes a un entrenador 2 años, y que salga una catástrofe y que te vayas al pozo de la Liga Leb o algo por el estilo, tener que andar poniendo en tela de juicio permanentemente la labor.
Hombre, ya que la destitución de un entrenador, sea el deporte que sea, es un fracaso de club.
Pero brutal.
Y aquí hemos tenido fracaso de club, acordaros la rachita, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mateo, Repesa...
Aito,
que fueron 3 años, en el caso de Repesa, estuvo, me acuerdo, en Navidades también, ahí.
Sí, hay cosa que habría que hablar, es de los pibos. Por ejemplo, vamos a ver, yo cito a los tres, Gerum, Elegar y
Guerrero.
¿Cuál de los dos gusta más, cuál de los dos gusta menos, o ninguno gusta?
A mí el que más me gusta es John Thompson, y está jugando de pivo.
Bueno, pues ahí está, esa es la primera. Puedo creer que John Thompson sí es verdad que ha dado un pasito atrás con respecto al jugador que era cuando estaba en Andorra.
Andorra no, Hamburgo.
Hamburgo. Cuando estaba en Hamburgo. Puede ser, efectivamente, porque allí era una verdadera estrella, jugaba de 5. Era 5, claro. Aquí lo poquito que puede hacer lo va a tener que hacer de 5. Tú no puedes coger a John Thompson y ponerlo de 4, y además de 4 que llega a la línea de 6'75 y desde ahí se tiene que pegar la piña, porque entonces estamos muy equivocados. Si no estructuramos con lo poquito que tenemos los pivos, que son pivos que no juegan de espaldas al aro, que juegan mucho más de frente, o sea que había que dar el balón en determinadas condiciones solamente, incluso, bueno, a Elegar incluso si le da el balón de frente, tampoco pasa nada, porque llega y hasta así la va a meter a Capón y se sale fuera, no sé por qué, porque no sé si porque no es muy bueno o porque habrá que darle el balón en determinadas condiciones. Pero esos tres pivos nos están dando bastante la data, quizá Guerrero el que menos, pero después es una niña, entendiendo, ¿no?
Cuidado que hay muchas niñas que defienden.
Sí, sí.
Ahí es verdad, yo me equivoco.
Es una madre.
Oye,
es una madre.
Sí, precisamente yo cuando voy a la mesa, los partidos encantados como pelean y como luchan. Y de verdad, yo estoy casado con una leona.
Una leona.
Retiramos.
No se ha escuchado. A las 4 de la tarde termina tertulia, estamos aquí en la puerta.
Lo de defiende como una niña es que lo retiro absolutamente, porque no es lo que yo quería decir. Entonces, primero, y segundo por eso, porque además los partidos femeninos de hoy, lo que se ve en todas las chicas es una
intensidad tremenda.
Defendiendo impresionante.
Bueno, vamos, que no te gusta el juego interior de Unicaja.
¿Eh?
No te gusta el juego interior de Unicaja.
No, nada.
Yo lo que veo es una falta de definición clara. ¿Cuáles son las apuestas reales, no? Y quiénes son los que están para complementar en algunos momentos, ¿no? Ahí parece que hay un reparto de minutos y donde ninguno acaba de consolidar un poco su juego, ¿no? Y bueno, pues
Pues fijaros que este año, cuando venía Elegar, cuando venía Gerún y con Rubén Guerrero, decíamos, este año el Juventud de Unicaja va a ser mejor que el de la temporada pasada. Pues hombre, más que Guerrero y Ocuo, está claro que salíamos ganando. Elegar y Lesor, hombre, sí, Elegar tiene menos trayectoria que Lesor y menos proyección que Lesor, pero para hundirla además y para el pick and roll nos podía venir bien. Y en el caso de Gerún y Cervadini, bueno, los dos pueden ser similares y los otros tienen proyección. Además, el otro te puede aguantar dos partidos a la semana, que sabemos que Cervadini alguna semana cae. Y mira cómo tenemos a Cermadini, MVP, semana sí, semana también. Y aquí, al final, no nos vale ningún pivo, como tú dices, ¿eh?
Sí, no acaba ninguno de ser claro. La
porque, hombre, es importante que Cermadini tenga al lado a Marcelinho Huertas, que le da 13, 14 o 15 asistencias por semana, más o menos. Pero es que aquí, cuando hace dos o tres años, no recuerdo, creo que fueron dos, ¿no? El año que vino McCallum fue cuando finalmente Marcelinho Huertas dio el okay a Baskonia y rechazó la oferta de Unicaja. Pero ya teníamos dudas con el fichaje de Marcelinho Huertas, porque venía de la NBA por su edad y demás. Y fíjate lo que está haciendo con Cermadini. Aquí Cermadini no ha rendido ni al 50% de lo que lo está haciendo en esta primera vuelta en Tenerife. Ni al 50%, ¿eh? Que sí que ha tenido partidos buenos, sí. Que ha llegado a tener 30 y poco de valoración y ha llegado a meter 25, 26 puntos, sí. Pero la regularidad que está teniendo allí, aquí no la hemos visto ni de lejos. Y no me vale lo de Casemiro, porque también con Plaza, tampoco, ¿eh? Ha tenido dos entrenadores distintos en Málaga, ¿eh?
Pero no importa, no importa. Yo sí creo que cuando a ti te dan 10 jugadores, y tú tienes que construir un equipo ahí, sí o sí, tienes que hacer un equipo con esos 10 jugadores. Es que Lo que yo no puedo comprender es que esté tan escaso el juego de ataque este equipo y después, cuando ha habido atisbos de hacer una defensa medianamente decente, pues en partidos que son muy importantes también, pues el equipo se ha diluido. El caso de...
A mí me preocupa, no sé si, creo que fue en el partido de Nerja. Ya estuvimos comentando y a mí me salía que el equipo necesitaba mucho trabajo táctico, mucha rigidez desde el banquillo. Oye, y se va a acabar la temporada y voy a seguir diciendo lo mismo. Porque yo creo que lo que hablamos de Elegar, a Elegar está claro que a Elegar le tienes que dar el balón al lado del aro, tampoco se puede dar al lado de un tío de 2'15 porque Elegar mide 2'05, porque Elegar va a saltar y la va a meter para abajo. Rubén sabe hacer lo que sabe hacer. A Gerún hay que darle el balón donde sea y por el amor de Dios que aprenda a coger pelota. Vaya cruz que tenemos con las manos de los pibos aquí, ¿eh? Pero que te digo una cosa, que el equipo necesita una rigidez táctica brutal. Cuando tú te encuentres, cuando jugamos contra la Virtus, que termina en el partido de ayer frente a la Fortitud, el derbi de Bolonia, termina Markovic y Teodosic, los dos con más de 10 asistencias cada uno.
Nosotros somos el penúltimo equipo, creo que de la ACB, hace poco era el último, creo que ahora somos el penúltimo que menos asistencia reparte por partido, ¿eh?
Cuando haya un tío nodo con tanta clarividencia para ver el juego y para ver al resto de los compañeros en este equipo, pues entonces tendríamos que pedirle otra cosa. Pero ahora mismo el entrenador tiene que ser un tirano desde el banquillo a la hora de armar el juego de ataque del equipo.
Pero ya que precisamente Casemiro es todo lo contrario a lo que tú estás diciendo en este momento. Es decir, Casemiro da mucha libertad, mucha iniciativa a sus jugadores y lo que crea son unos recursos para que los jugadores se sientan cómodos y puedan desarrollar todo su talento, ¿no? Y luego también es cierto que en equipos, por ejemplo, que está hablando de Cermadini, cuando en determinados equipos, que ya son competidores nuestros directos.
Claro, totalmente.
Hace unos años quizás no lo harán tanto. Pero cuando tienen menos recursos, pues sobreexplotan sus recursos, ¿no? Lo hace Vidorreta, lo hace Porfirio, lo hace... Y hay una superexplotación de los recursos y es donde hay una táctica, mucho trabajo táctico. En Unicaja, quizá a la espera de que muchos jugadores puedan aportar cosas, diferentes jugadores, pues hay una menos determinación clara de cuáles son las referencias más claras, ¿no? Incluir a Tupán o en las referencias interiores. Casemiro está buscando otra cosa, ¿no? Y la verdad que hasta ahora
No lo he encontrado. Permitidme, son las 3:53, quedan 7 minutos para las 4, para el final de la tertulia. Hoy lanzaba una pregunta a través de las redes sociales, todos los días ponemos una preguntita a través de las redes sociales, y hoy preguntábamos de baloncesto, y preguntábamos por Francis Alonso, va a ser rival de Unicaja este próximo domingo, bueno, si lo escriben o no lo dan de baja, porque semana sí o semana también, o cuando está dado de alta ni siquiera tiene minutos. Se ha jugado solo, bueno, lo de jugar
¿cuánto ha jugado ya, eso? ¿Cuáles son
los dos
números?
Primeros partidos, luego cayó lesionado y luego ha caído de gracia. Claro, por eso te pregunto. Yo creo que Francis Alonso, a pesar de la edad, a pesar de que profesionalmente todavía no ha demostrado nada, creo que estamos todos de acuerdo que es patrimonio de Unicaja, ¿no? Patrimonio importante de Unicaja. Ante esta falta de minuto, ante lo que le ha pasado con la lesión, que a mí me parece eso gravísimo, que ni le han hecho ni puñetero caso en el club en el que está, ¿debería Unicaja repescarlo, ya sea para que se quede aquí entrenando y entrando puntualmente cuando haya algún lesionado? ¿Debería recuperarlo Unicaja o no? Porque ahora me manda, por ejemplo, FJ Galván, un tuit del Montaquí Fuenlabrada que ha incorporado al alero americano Anthony Brown, con lo cual tampoco otro que se le pone por delante en la rotación.
Sobre el plan de plantilla que tenía, el plan de equipo que tenía Fuenlabrada este año, ha fichado a Alex Gustafsson para jugar en las posiciones de 2 y de 3. Ha fichado a Nico Ricciotti para jugar en las posiciones de 1, de 2 y de 3. Ha fichado a Scott Wood para jugar de 2 y de 3. Ha jugado a Anthony Brown para jugar de 2 y de 3. ¿Sí? Yo decía el otro día aquí, de broma, y algunos reíste, digo, es que falta que fichen a Carlos Cazorla. Pero es que es verdad, vamos. Es que ahora Perazoli, que se ha quedado sin equipo, también jugaría de alero por delante de, o de escolta por delante de Francis Alonso.
Por eso digo que tú...
¿La posibilidad de recuperarlo y cederlo a otro equipo es viable?
Hombre, vamos, yo creo que cuando tú tienes... Yo cuando se hace una cesión es para que tu producto...
Pero eso tiene que ir en el contrato también, en alguna
manera. Yo creo que de alguna manera es que...
Si tiene no,
que
alguna indemnización.
Yo si que no tener sé. Un jugador cedido para estar amargado y para que en vez de progresar todo lo contrario en su carrera deportiva me parece un error morrocotudo.
Es que para que esté en el banquillo, que esté en el banquillo.
Correcto.
Claro.
Por eso digo.
Bueno, pero nadie está hablando de regalarle los minutos allí.
No. Por eso te digo que no estoy hablando ni siquiera la opción de que vaya un Leforo, que vaya otro equipo a CB cedido, sino la posibilidad de que para tenerlo como tienes que venga aquí.
Es que lo he hecho son...
Es que son incontestables, Pedro.
Incontestables. Es decir, la playa de jugadores que han llegado al principio de temporada, ya lo ha dicho Jackie, en el puesto de Carlos, ¿no? Que es tremendo.
De Francis.
Perdón, de Francis. Pues saltado de su hermano. El caso de Francis es tremendo, ¿no? Y la verdad es que hay un cambio de planes ahí absoluto sobre Francis Alonso, que me consta que está entrenando bien, y sin embargo, pues apenas cuenta, no sé si... Y yo creo que urge tomar una determinación para que el chaval no salga perjudicado de esta historia, ¿no? No sé cuál puede ser. Yo creo que también Fuenlabrada está demostrando que tiene cero interés por el jugador.
Totalmente.
Con lo cual, la negociación no creo que sea
complicada. Yo recuerdo antes de la Super...
Evidentemente que reconozco el contrato, ¿no?
Claro, yo... Alfonso, yo recuerdo el... Alfonso, antes de que debutara... Claro, antes de que debutara en Supercopa, que fue donde debuta profesionalmente en Liga CB, la Supercopa contra el Real Madrid y demás, recuerdo un programa que hacía Movistar dedicado a Francia, bueno, una sección de dentro de un programa, y salía Ferran López, el director deportivo de Fuenlabrada, hablando, J. Cuspinera, bueno, lo ponían como lo que todos pensamos que puede llegar a ser, ¿no? Jugador que tiene touch, que coge las pelotas, que deja las muñecas, y luego no lo estamos viendo. Por una cosa, llegó ya con la lesión, en los dos primeros partidos no dio el rendimiento que él podría haber dado porque estaba lesionado, como luego se demostró, luego llega esa falta de confianza porque el jugador viene aquí a recuperarse porque allí no le habían diagnosticado nada. Yo creo que si tú tienes tu producto, eso es como cuando mandas a tu hijo a estudiar en el extranjero, ¿no? Si tu niño no te da rendimiento, tú te lo traes para acá o vas a estar tú poniendo... Pues yo creo que es lo mismo, ¿no?
¿Te contesto la pregunta?
Sí.
No vas a ver a Francis Alonso jugar en Málaga. Que sigue,
pero en los tres años que tiene de contrato, o este.
Sigue hablando, pero no lo va a ver. ¿Ya está? Si es que esto es muy sencillo, no lo va a ver jugar en Málaga. ¿Ya está?
Bueno, pero con que no lo vea jugar en Málaga.
Y tú me vas a preguntar, ¿quién tiene la culpa? Digo, que salga a la palestra y lo diga, el que tiene la culpa.
Pues parece,
es muy importante.
Parece Altani con los enigmas de los mensajes, qué barbaridad, ¿eh?
Que salga a la palestra y lo diga, porque todos lo tenemos que decir. Los que estamos en nuestra casa viendo la tele.
Pero tú, si fueras tú lo traerías para acá y lo repescarías.
No, es que ya estaría, porque al jugador que habíamos traído en vez de él lo tenemos jugando un estudiante. Qué gracioso. Al jugador que habíamos traído en vez de él,
a Abramovich te refieres.
Sí, que además había sido apuesta también del entrenador, pues ahora resulta
que está jugando en el Estudiante, y él ha venido y además eso estupendo, ha venido
Brizuela.
Ha venido Brizuela y me parece estupendo porque es una aportación de jugadores nacionales que al estilo de lo que hace el Valencia, yo creo que nosotros podíamos llegar por ese camino a tener un buen equipo. Y también teníamos un buen equipo teniendo ahí a Francia.
Bueno, lo que sí está claro es que hay que ser el Estudiante o estar tieso como la mojama para sacar jugadores como Brizuela, Jaime Fernández.
Totalmente.
Tal igual. Yo creo que más lo de tieso que ser el Estudiante. Sinceramente. Para que no lo engañen. Pero bueno, lo que sí está claro es que Francis Alonso, pues si el club. Yo ignoro lo que dice Alfonso, si hay alguien detrás o no.
Yo lo único que decisión tomada desde el principio.
Yo lo único que veo que el camino no es incorrecto. Yo creo que coger al chaval, venir de la universidad, mandarlo a un equipo a la Liga CB, estar pendiente de él para después incorporarlo al equipo, me parece un camino correcto. Como que también me parecería correcto que ante lo que está ocurriendo.
Claro, por eso digo, yo te digo que yo creo que la Pedro, por eso digo que yo creo que la intención de todo el mundo siempre puede ser buena, igual que poner el símil con el chico, el hijo o la hija. Tú lo mandas a que aprenda inglés, pero si luego está todo el día de juerga, los pa ingleses, pues no lo va a dejar allí, ¿no?
Ahora, si Alonso va a ser un Pepe Poza.
Nos vamos, que son las 4 de la tarde. Alfonso, Pedro, Jackie, que haya feliz entrada y salida de año. Muchísimas gracias, gracias. Servicio informativo y regresamos, hasta luego.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
11 minutos sobre las 4 en punto de la tarde, retomamos la actividad del mundo del deporte, ya estamos informados de lo que ocurre en España, en el mundo y también en la región de Andalucía, y hasta las 4 y media tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el deporte malagueño. Ya hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto, hemos analizado la actualidad del Unicaja de Málaga e incluso hemos sabido una noticia de alcance que nos desvelaba Alfonso Queipo de Llano, y es que Axel Tupén tiene una oferta de 3 temporadas por parte del Baskonia, que la tiene encima de la mesa, y vamos a ver si decide esta temporada o si ya decide a partir del próximo 30 de junio, que es cuando termina su vinculación con el Unicaja de Málaga. Oferta que, por cierto, no le ha llegado al Unicaja, que es el club con el que tiene ahora mismo contrato el jugador francés del equipo malagueño. De todo ello tenemos que hablar en el día de hoy, y antes, como siempre, déjame que te lleve a un sitio que te va a gustar. Esta es la musiquita del asador Iñaki, que es un buscador empedernido, un experto del buen gusto. Iñaki se recorre toda España para traerte lo mejor y al mejor precio. La despensa de Iñaki, tienda gourmet colmado con degustación. Abren el 22 de noviembre en calle Héroe de Sostua número 46. Y también el nuevo asador Iñaki inaugura el 22 de noviembre en calle Ayala número 38, con reservas y sin espera. Bueno, ya inauguró el pasado 22 de noviembre, como digo. Con reservas y sin espera, con mucho más espacio, la misma carta y el mismo equipo y con la misma filosofía, asador Iñaki. Llega hoy nuestro espacio de medicina deportiva. No tuvimos el día de Nochebuena porque estábamos con edición de bolsillo, pero hoy sí que recuperamos nuestro espacio de medicina deportiva. Y como cada semana lo hacemos de la mano de nuestro médico de cabecera, como sabes es el director del Centro de Medicina Avanzada Deportiva de Camden Inacua, es experto en traumatología, en cirugía ortopédica, y su nombre es Vicente de la Varga. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz Navidad.
Igualmente, ¿cómo ha ido esa Nochebuena, esa Navidad? ¿Bien?
Bien, bien, tranquilito, que es de lo que se trata, muy bien.
Bien, ¿no? No has tenido que hacer demasiadas cosas, ¿no?
No, no, paramos todavía un poco la consulta y bueno, pero la retomamos ya hoy, o sea, que esto dura poco, pero bien.
Desde luego que sí. Oye, doctor, como cada vez que me vas hablando de algún término y demás, me vas relacionando con otros términos, pues yo me tengo que ir correlacionando las cosas. Recuerdo que hace un par de semanas, cuando hablábamos de una lesión deportiva, me hablabas del tema y del término edema óseo. Precisamente quiero tocar este tema, el tema de edema óseo, porque algunos escuchamos edema óseo. Bueno, eso parece que no es grave, eso se pasa pronto, pero un edema óseo puede llegar a ser tortuoso incluso para algunos deportistas o algunas personas que la padecen porque no termina de curarse. Cuéntanos primero, ¿qué es un edema óseo?
En principio es una pesadilla, una auténtica pesadilla, porque es una entidad que tiene una evolución un poco incierta y un tratamiento también poco efectivo. O sea, básicamente edema óseo significa inflamación dentro del hueso. El hueso nos inflama, obviamente, porque el hueso es algo rígido, pero el hueso es como un panal de abejas, de esa idea, ¿no? La parte de las paredes es la parte cálcica, la parte mineral, y está rellena de células, de un tipo de tejido blando dentro de ese panal. Pues ese panal, en un edema óseo, se rellena de células inflamatorias, de parte de líquido. Esa es la inflamación realmente. En el hueso no se hincha, se inflama por dentro. Eso hace que esa presión cause dolor. Es parecido a un dolor de muela, es un dolor de algo que no tiene capacidad de distenderse, de dar de sí. Si tú aumentas la presión, pues da un dolor que puede llegar a ser muy intenso, incluso doler en reposo y evitar que puedas apoyar el pie, porque duele.
Cuando hablamos de edema óseo, algún deportista incluso a lo mejor ha tenido un edema óseo, por ejemplo, en el tobillo. Se me viene el caso de Francis Alonso, jugador de Fuenlabrada, cedido por Unicaja, que le hicieron las pruebas, le decía que le dolía el tobillo, en su club tampoco le dieron demasiada trascendencia y tampoco le hicieron pruebas demasiado exhaustivas. Cuando viene a Málaga, sí le hacen unas pruebas más en profundidad y se descubre que tiene un edema óseo en el tobillo que lo obliga a parar. A simple vista, ¿uno puede diagnosticar un edema óseo o tiene que hacer unas pruebas muy concretas, doctor?
La única forma de diagnosticarlo es con una resonancia magnética. Uh-huh. Uno lo puede intuir por la forma del dolor y la evolución en el tiempo, ¿no? Porque es un dolor que duele sobre todo al cargar, al apoyar. Muchas veces con el movimiento en sí no duele, eso es todo con el impacto, con la marcha, ¿no? Y la única prueba diagnóstica es la resonancia, ni en radiografía ni en ecografía sale, con lo cual, hombre, en el mundo del deporte de élite, que es fácil pedir una resonancia, se detecta rápidamente. En la vida normal, que los pacientes no tienen tan fácil acceso a esta prueba, pues con frecuencia es causa de molestias en una rodilla, en un tobillo, en una cadera, que se perpetúan por muchos meses, porque con frecuencia el tratamiento más eficaz y a veces el único es el no apoyar, la descarga con muletas, ¿no?
Ahora hablaremos precisamente del tratamiento y cómo se cura un edema óseo, pero doctor, por ejemplo, la persona que esté teniendo un edema óseo, ¿qué es? ¿Por un impacto, por una torcedura? ¿Por qué se produce un edema óseo?
Edema óseo hay tres causas realmente. Una que no vamos a hablar de ella, que es un edema transitorio que aparece sin saber el motivo y afecta sobre todo a la cadera. Ese no entra dentro del apartado habitual. El otro dos tipos de edema óseo, uno es el traumático, que es sobre todo en el ámbito deportivo, que es un choque, un golpe contra el hueso, contra la articulación, un impacto, una caída de altura, algo que hace que la fuerza se transmita dentro del hueso y lo inflame. De hecho, también suele haber lo que llaman ahora en la resonancia una fractura trabecular. Uh-huh. Es como microfractura de ese panal sin que llegue a romperse la cástera, el hueso cortical. Entonces, a todos los efectos es una fractura mínima, sin desplazamiento, pero que tiene su tiempo de curación. Eso es lo más frecuente en el deporte. Uh-huh. Y luego está la segunda parte del edema óseo, que es quizá el más frecuente, que es el edema óseo con un desgaste de cartílago. Si tú tienes un desgaste de cartílago, incluso a un paciente que tú le quitas un menisco, hasta se llama un síndrome posmenisectomía. Uh-huh. Es decir, tú quitas la almohadilla o tienes pérdida de cartílago por la artrosis o por la contromalacia y las cargas se pasan a la parte más alta de la articulación, a lo que está debajo del cartílago, que es el hueso subcondral, y hace un edema. Entonces, este edema es muy frecuente en las artrosis. por ejemplo, a Wellington, a mí me volvió loco un edema óseo que tenía Wellington,
sí.
Bueno, lo que lo obligó realmente a retirarse. Yo lo operé de una ruptura de menisco, de un menisco que ya estaba reoperado previamente y tenía un desgaste del cartílago muy severo. Pues ahí hizo un edema por debajo en la tibia, que es lo que realmente le obligó después a retirarse, porque no había forma de tratarlo. Mira que intentamos, hasta 8 horas que estuvimos con él de magnetoterapia, o sea, probamos todo lo posible y no hubo manera, ¿no? Y digo, son dos, como un edema crónico, que es el derivado de un desgaste del cartílago, una pérdida del menisco, y un edema agudo, que es el traumático.
Bueno, en el caso cuando dices que se va desgastando ya el cartílago, ahí poco se puede hacer, como bien dice, ¿no? Y para llevar una vida normal, en el caso de Wellington, ¿la puede llevar con normalidad?
Bueno, sí, él está con sus molestias, claro. Para una vida deportiva al nivel que demanda un futbolista de primera división, es imposible. Pero para la vida normal también acabas teniendo molestias y hay que hacer tratamiento. De hecho, él sí hizo un tratamiento con células madre y mejoró bastante en su día. Se pueden hacer luego intentos para corregir la causa de ese edema, que es básicamente tratar ese cartílago o regenerarlo o hacer osteotomías, cortes en el hueso para variar el eje de carga. Pero vaya, que son tratamientos complicados. En este caso. El tratamiento, básicamente, si quieres lo hablamos...
Sí, es lo que te iba a decir, porque claro, tenemos, yo siempre he escuchado, eso es tiempo, no tiene otra cosa.
Sí, vamos a ver. El problema es que cuando tú haces una resonancia a una persona, no hay un jugador que tú, el momento del traumatismo lo recuerdas. Cuando tú te encuentras un jugador o una persona normal con un edema óseo y hace una primera resonancia, a la hora de determinar cuánto nos queda, que es la pregunta, y esto cuánto va a durar,
claro.
No lo sabemos muchas veces porque, claro, la primera foto es la que tenemos con esa resonancia y no sabemos si ese edema está evolucionando hacia aumentar o hacia disminuir. O sea, no hace falta una segunda foto. O sea, esa segunda foto se la hacemos al mes y medio. Tú haces una segunda resonancia y ya ves el cambio del edema. Entonces ahí te planteas cosas. Porque claro, en el edema, cuando está aumentando, tú das unos plazos que pueden oscilar entre un mes y medio, 2 meses, en el cual lo tienes en descarga, porque aquí el tratamiento con antiinflamatorio no sirve.
Claro.
No, porque la inflamación dentro del hueso no es una inflamación habitual. El antiinflamatorio puede ser incluso contraproducente. Los antiinflamatorios retienen líquido y pueden aumentar el líquido dentro de ese edema. Ahí el tratamiento es tratamiento analgésico, medidas de fisioterapia como la electroterapia, la radiofrecuencia, algo que baje el dolor y en principio esperar. Se ha hablado siempre de la onda magnética, pero yo no tengo comprobado que eso funcione. Ya digo, con Wellington lo tuvimos un aparato que hay individual, que va pegado a la pierna, y estar hasta 8 horas, porque yo había visto un equipo americano que lo hacía. A nosotros no nos sirvió para nada, ¿no? O sea, que eso, la magnetoterapia, yo no creo que sirva para gran cosa. Aquí es el reposo, y cuando ya ves que el edema pasa más allá de los 3 meses, la opción es, se llama una subcondroplastia, que es meter dentro del hueso una terapia celular, o sea, plasma rico en plaquetas, algo que trate de regenerar ese panal que está relleno de células inflamatorias, ¿no? Tratar de meter células nobles, de regenerarlo. Pero eso lo dejamos para cuando el edema ya se alarga mucho. Entonces, por eso decía que es una pesadilla para el traumatólogo deportivo, porque en el deportista esta subcondroplastia consiste en algo agresivo, que es meter una aguja de 3 milímetros, pero es hacer algo dentro. Tú con un futbolista mides mucho los tiempos, ¿no?
Claro.
Entonces, rara vez llegas hasta ese extremo, ¿no? Pero el problema es que cuando un edema óseo grande en un futbolista, te echas a temblar, porque no sabes realmente...
El plazo de recuperación, ¿no?
Claro, que es lo que siempre te están pidiendo. No sabes cuándo. Entonces, de verdad, que es una verdadera pesadilla.
Escuchándote, doctor, merece muchas veces más la pena que haya una fractura que haya un edema óseo, ¿no? Depende de la zona del cuerpo, ¿no?
Sin duda, pero eso también pasa con respecto a lesiones musculares o las ligamentosas. Las fracturas tienen un plazo de curación que conocemos muy bien. Son 4 o son 6 semanas, es un plazo muy concreto. manteniendo la inmovilidad necesaria, ¿sabes cuál va a ser su evolución? Con una lesión ligamentosa de tobillo compleja o una lesión muscular compleja, das unos plazos con cierto margen. Ya lo hablamos el otro día, depende de muchas cosas. Y en la vuelta, el return to play, que se llama, en la vuelta al juego, no es fácil de determinar con una fractura muy sencillo. O sea, son los que son y habitualmente no varían. O sea, que la gente le tiene más miedo a las fracturas y qué va. Yo le tengo mil veces más miedo a una lesión muscular o una lesión ligamentosa que tengas que operar de un tobillo. Ahí muchas veces es menos previsible.
Desde luego que sí.
O el sea, tiempo.
Que llamándose óseo te puede pasar en cualquier hueso del cuerpo, ¿no?
Claro, hombre, hay uno más fácil que otro. En los futbolistas es muy muy frecuente que... Yo había visto muy pocas hasta llegar al mundo del fútbol. Se llama la fractura de Jones, de Jones, que el nombre también tiene su guasa.
Sí, sí.
Francisca de Jones, que es la fractura del quinto metatarsiano, pero en la base. En la población normal es frecuente en la estiloide, que es la puntita que se toca uno en el borde externo del pie, que se hace generalmente por evolución. Pero por un pisotón, por un taco, la fractura típica es esta de Jones, que es típica del fútbol.
Madre mía.
Sí, de hecho, requiere cirugía, ¿vale? Que no es raro leer la noticia que cada temporada uno o dos jugadores se acaban operando de esta fractura, por decirte una que es característica del fútbol.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿y luego el periodo de recuperación es grande, por ejemplo, esa del quinto metatarsiano?
No, estos son 6 semanas, que es lo que tarda el hueso en curar. Vamos a lo que hemos hablado otras veces. El plazo en los deportistas de élite es mucho más rápido porque si hoy lo diagnosticamos y lo operamos mañana, pasado mañana ya está con el fisio,
claro,
haciendo cosas. Claro, no tiene atrofia muscular, no pierde reflejos. Claro, la recuperación es muy rápida. Una vez que acabó el tiempo de descarga que lo tienes que tener para que pegue el hueso, prácticamente está para pasar con el readaptador. Eso es la gran ventaja que tienen los equipos que tienen un cuerpo de fisioterapeuta importante.
Claro.
Es lo que nos diferencia. Yo eso digo siempre a las personas que preguntan, ¿y por qué se recuperan los futbolistas? Porque tienen buenos médicos. No, los médicos somos los mismos y hacemos las mismas cosas. Los que tienen muy buenos fisioterapeutas y los tienen para ellos.
Claro. O sea,
eso, el que se puede comprar un fisio, que se lo compre. Que te aseguro que la vida será más favorable.
Desde luego que sí.
O sea, pido a los reyes, ahora que estamos en Navidad.
Eso es, que se lo pida.
Que le piden un fisio a los reyes. Que le va a ir bien.
Doctor, o sea, en resumen, el que tenga un edema óseo, que se echa a temblar, ¿no?
Bueno, sí. Es que se echa a temblar, hay que ser un diagnóstico, sí. Sobre todo porque no puede hacer planes. Estamos haciendo de edemas óseos de cierta entidad.
Claro.
Con frecuencia se ven imágenes de edemas óseos, que son manchitas blancas en la resonancia, que no molestan o no molestan gran cosa. Bueno, pues los plazos son un par de semanas o tres, y o sea que tampoco hay que obsesionarse con este tema, ¿no? Pero cuando ya uno tiene un edema óseo de cierta entidad, hay que verlo. O sea, que eso no es forzarlo, porque muchas veces el forzarlo acaba perpetuándolo en el tiempo.
Desde luego que sí. Pues doctor, que ha sido un placer tenerte por aquí hoy hablando de los edemas óseos. La próxima semana hablaremos de otro asunto relacionado con la medicina deportiva. Muchísimas gracias y feliz entrada y salida de año.
Un placer.
Gracias, hasta luego, adiós.
Hasta luego, Emilio. Hasta
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este domingo a partir de las 12 del mediodía el partido de baloncesto Montequit Fuenlabrada Unicaja con la narración de Emilio Guerrero. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga con la colaboración de CPU Informática, Restaurante Verum, Tesesa, Electrolíder, Centro Comercial Rosaleda, M Cocinas, Cash Sierra Nevada, One Furgo y Asador Iñaki.
Tiempo de Juego Málaga.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
4:28. Imagínate, estás en el centro de Málaga, al lado del Museo Thyssen, y ahí nos encontramos con 12 pulgadas Sound Restaurant, una decoración que te va a sorprender, años 80, los Ramones, los Rolling Stones, la musiquita de fondo y el ambientazo, y sobre todo una carta espectacular, un tartar de pato aliñado en salsa hoisin, melocotones y pepino y cebolletas, mini verduras en tempura con salsa romescu, lomo bajo de vaca curado con papa arrugada y mojo. Y es que 12 pulgadas Sound Restaurant no es solo un restaurante para comer o para cenar bien, es un sitio acogedor especial para una comida con tus amigos. Es querer pasarlo bien, disfrutar no solo de una buena comida, sino de un ambiente y una gran decoración. Cuando lo conozca, va a ser tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, justo al lado del Museo Thyssen. Ahí está 12 pulgadas Sound Restaurant en calle Salvago número 1. Haz tu reserva en el teléfono 673-689547. 4 y 29 minutos de la tarde, nuestro programa está tocando a su fin. Mañana regresaremos con más narraciones deportivas, y te recuerdo que el domingo tenemos ese partido entre el Unicaja de Málaga y el conjunto del Montaquí de Fuenlabrada, en el reencuentro con Francis Alonso. Y ahora llega la hora de Credialpes, porque si te quieres comprar un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, Credialpes. Así que ya sabes, llama al 902-203-4235, 900-234-235, o bien vete a calle Rodes Ostoa número 23. Sacaron los agobios y él no llega al final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Ya está por aquí Pedro González y buenas tardes Málaga, te dejo con él, los ojos de Emilio Guerrero, hasta luego, adiós.